Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la estación de tren de Semils. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Desde que estalló la guerra el jueves, 400.000 personas han huido de Ucrania. A uno de los puntos a los que están llegando es a esta estación de tren. Tengo delante una estación de tren pequeñita, de un pueblo pequeñito. Aquí están los refugiados ucranianos, los nuevos refugiados. Hay algo de ropa que han traído las personas del pueblo, hay comida, hay una acogida realmente llamativo. Aquí se comprende, en esta estación de tren, que detrás los disparos que oímos en la televisión y la radio, detrás del fulgor de las bombas que han caído sobre las ciudades y los pueblos de Ucrania, siempre hay personas. Personas que disparan y personas que mueren. Uno que apunta y otro que cae herido. Uno que tiembla de miedo y otro que huye. El equipo, parte del equipo de la tarde de COPE, llevamos toda la mañana mirando a los ojos a estas personas que huyen. Y sin mirarles a esos ojos no se comprende lo que está sucediendo. En esos ojos hay lágrimas. Hay lágrimas, hay angustia, hay un shock por haber tenido que dejar sus casas. Sin mirar a los ojos de estos refugiados no se comprende qué es la guerra. Yo he contado a lo largo de mi vida profesional historias de refugiados en Siria, en Irak, en Nigeria. Nunca pensé que iba a estar en una ciudad europea como estoy en este momento, contando historias de refugiados de un país europeo. Aquí cerca hay otro lugar de acogida, que es un palacio que ya se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para acoger a refugiados. Se repite la historia. Mirando a los ojos veo ojos, empañados por lágrimas, rostros agotados, mujeres, niños, personas mayores que muchos de ellos están en shock, que han huido con lo puesto. Han pasado varias noches al raso, aquí hace bastante frío, y es una multitud la que aquí se congrega, no solo los que están llegando. Hay muchas personas que vienen a recoger, voluntarios que buscan un destino para los que se encuentran sin casa, sin techo. He hablado con una chica de 20 años que ha hecho los últimos 15 kilómetros hasta llegar a la frontera andando.
Da miedo estar ahí, porque hay militares y tanques y bombas y todo el tiempo hay ruido y luces y no sabes a dónde ir. Y si vas por la calle, casi todo el mundo está armado.
Ese es el relato de la huida de Kiev, del motivo. Le he preguntado, ¿por qué te has marchado? Y me ha contestado esto. Podría ser una de nuestras hijas, Pulina. He hablado con otra chica más joven todavía, 14 años, Ulián.
Sí, junto a mi hermana en el metro, en una sala pequeña sin luces, en el metro.
Estaban en el metro, refugiadas, y al final decidieron venirse. Hay aquí muchas familias, pero sin hombres, o sea, madres y niñas. Acabo de hablar con Mariana, una joven madre que está aquí con dos hijos.
Mi compañera decidió que iba a coger a sus dos hijos e iría a Polonia, así que le pedí que se llevara a mi hija, que tiene 10 años, consigo, y luego llegué a Polonia. Mi hija estaba en la cola de la frontera 3 días con todos los niños.
Seguramente estás oyendo desde esta mañana las cifras. Estás oyendo que hay 400.000 refugiados que han escapado de su país. Las cifras son importantes, pero esas cifras no se comprenden sin ver los rostros que yo estoy viendo. Los rostros, de los que no han tenido más remedio que escapar. Europeos, como tú y como yo, que hace 2 días estaban tomando una cerveza con sus amigos, madres que estaban llevando a sus hijos al colegio y que ahora están algunos durmiendo en el suelo en esta estación, en esta pequeña estación, buscando un futuro, queriendo volver a su país, porque es lo primero que te dicen, que quieren volver, queriendo volver a su país, que está en guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues contamos también relacionadas con las últimas noticias de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, que Suiza congela de forma inmediata los activos del presidente de Rusia, de su primer ministro, de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y de otros miembros de su gabinete. También Estados Unidos ha prohibido a sus bancos cualquier operación con el Banco Central de Rusia, además de congelar todos los activos en dólares de esta entidad. Manuel Ángel Gómez.
Estados Unidos ha prohibido cualquier operación con el Banco Central de Rusia, según han informado funcionarios de la Casa Blanca. La medida, anunciada antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos, impide al Banco Central ruso acceder a sus reservas en dólares en el mundo. Además, prohíbe a cualquier institución financiera o empresa estadounidense hacer transacciones u operaciones con esa entidad rusa. Estas sanciones harán que pierda aún más valor el rublo, la moneda rusa, y llevarán a una mayor desconexión del país del sistema financiero global y a una escalada de la inflación, según fuentes de la Casa Blanca.
Ya sabes que en cope.es puedes ver al minuto pues todas las informaciones de esta invasión rusa, además del especial Guerra en Ucrania, con toda la información y análisis de la situación. Y en COPE hemos hablado con el marinero ucraniano que este fin de semana ha intentado hundir el yate de su jefe ruso, que según él se dedica a la venta de armas en el ejército de Putin. El hombre fue detenido por la Guardia Civil acusado de un delito de daños y a esta hora espera volar a Polonia para sumarse al ejército ucraniano. Juan Baño.
Taras, 55 años, ucraniano, a punto de volar de Mallorca a Varsovia, camino de la guerra.
Estoy en el aeropuerto de Mallorca. Acabo de hacer el check-in y en unos minutos salgo para Ucrania. Me voy a luchar.
La juez le acusa de un delito de daños después de haber intentado hundir el yate de 48 metros de eslora. Dice su abogada de oficio, Neus Cañelles, que no tiene restringida la movilidad. Taras pierde el que ha sido su trabajo durante 10 años y va a jugarse la vida por su patria.
No sé cómo lo haré. El siguiente paso será cuando llegue allí. Soy un civil, no soy un militar, pero si hace falta, cogeré una pistola y me pondré a disparar.
Este sábado vio cómo bombardeaban un edificio parecido al suyo y decidió vengarse hundiendo el barco. Los otros tres compañeros le increparon y la Guardia Civil lo detuvo.
Y las fianzas a los 28 promotores del procés por su promoción en el exterior se pagarán con dinero público. El Tribunal de Cuentas ha decidido este lunes aceptar los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas, revocando así la decisión de la instructora del caso que no lo aceptó, Patricia Rossetti.
Con esta decisión evitan el embargo de sus bienes. La sala de enjuiciamiento revoca la decisión de la magistrada instructora Esperanza García, que consideró que los avales no eran aceptables, pero hoy, por 2-1, el nuevo Tribunal de Cuentas sí acepta el aval de la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a una treintena de promotores del procés para promocionar el referéndum ilegal fuera de España. Magistrado discrepante presentará voto particular. Entre los afectados se encuentran Artur Mas, Puigdemont, Junqueras y Romeva.
Y siguen las repercusiones en el mundo del deporte respecto a la guerra Ucrania-Rusia. Santi Duque.
Atención, Pilar, porque tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional que se está moviendo para tomar medidas drásticas en todos los deportes a nivel mundial. Ángel García.
Una invitación a todas las federaciones de todos los deportes para que boicoteen al deporte ruso y bielorruso. Eso es lo que acaba de hacer el Comité Olímpico Internacional, que insta a todas las federaciones deportivas, a todas las que están bajo el paraguas olímpico, a que no inviten a ningún deportista ruso ni bielorruso a sus competiciones mientras dure la invasión de Ucrania. Es una medida de presión, veremos si las federaciones aceptan. De momento el COI da un paso más que con el dopaje de Estado ruso y ahora directamente pide el boicot a cualquier deportista ruso y bielorruso.
Gracias, Ángel. Estamos también pendientes del baloncesto porque desde las 3 está reunido el board de la Euroliga. Los propietarios de la competición, que ya decidieron que los equipos rusos jueguen como locales en territorio neutral, tienen que elegir ahora las sedes donde se disputarían los partidos. Recuerden que esta decisión afecta al encuentro de este viernes entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú. Y en fútbol entramos en semana de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El miércoles Valencia Athletic de Bilbao y el jueves Betis Rayo Vallecano. Antes esta noche cerramos la jornada número 26 en Primera División a partir de las 9 con el Granada Cádiz.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados, ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos espera una jornada similar con alguna nube vespertina. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Rivas, sentido A4, está generando 2 kilómetros de atasco. Hay retenciones ya de entrada por la A2 en Torrejón y de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y en ambos sentidos en la misma A4 en Pinto. Dificultades también en la M40 en Coslada, sentido A3. Las juntas de distrito están abiertas ya para canalizar la ayuda que los madrileños quieran dar a los ucranianos ante la guerra iniciada por Rusia. También se puede hacer llegar esa ayuda a través del área de familias. Cualquier ayuda será bienvenida, ha dicho el alcalde Almeida. Sigues escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11 y nos situamos en Siemlec, sureste de Polonia, una ciudad de 66.000 habitantes, la segunda ciudad más antigua de Polonia después de Cracovia y a solo 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen de la situación de guerra que hay en su país después de la invasión rusa y llegan a este lugar y concretamente en esa primera parada a la estación de Siemlec. Y allí está nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues como tú dices, estoy en la estación de Siemlec. Esta es una estación de pueblo, una estación chiquitita, muy bonita, y esto está desbordado de gente. Estoy a las puertas de la estación, Pilar. Es un ir y venir continuo de personas, de los que acaban de llegar, bien porque han llegado en tren, bien porque los han traído hasta aquí desde la frontera. Vienen agotados, en shock, se le nota en la cara, se le nota en la cara el sufrimiento, se le nota en la cara, que han tenido que escapar de una situación tremenda. Hay sobre todo mujeres y niños, muchos niños. Mira, a la derecha tengo un montón de ropa, porque todas las personas que viven en este pueblo, todas o la mayoría, han querido echar una mano. Y así como hay voluntarios que sirven algo caliente, hay voluntarios que sobre todo ayudan, lo tengo delante, ahora mismo veo a 4, 5, 6 voluntarios que están contactando con personas para llevarlas a un determinado punto de Polonia, porque estas personas tienen familia, pues del mismo modo hay personas que traen ropa, porque aquí hace un frío de cuidado, Pilar.
¿A qué temperatura podéis estar, Fernando?
No, ahora mismo estamos a cero, pero ya nos parece bastante, porque hemos estado a menos dos. Pues hay un montón de ropa. Hay también carritos que han traído para los niños, es decir, el pueblo se está volcando. Veo esta gente que va y viene. Veo muchos coches de diferentes nacionalidades, porque no solo vienen polacos a recoger a sus familiares. Hay coches con matrícula de Alemania, hay coches con matrícula de Croacia, de gente que viene a recoger a conocidos, a familiares. Es un ir y venir continuo de personas y un ir y venir de voluntarios, Pilar, que se están volcando. Si te parece, voy a poner primero la mascarilla, porque es conveniente.
¿La gente lleva mascarilla, Fernando?
No. Aquí la mascarilla la llevamos el equipo de la tarde, o sea, por supuesto, en la calle no, y en el interior tampoco.
Entiendo que hay otras prioridades, tal y como están saliendo, claro, de Ucrania estas condiciones.
O sea, el COVID es
ahora mismo es secundario, claro.
Secundario. Bueno, voy a entrar dentro de la estación, que como te digo, es muy chiquitita, y aquí hay un hall que está abarrotado de personas, Pilar. Mira, ahora mismo acabo de entrar, como te digo, y a la derecha tengo unas 10 o 12 personas que están envueltas en mantas y algunos de ellos están durmiendo, descansando, acaban probablemente de llegar y están esperando algún tipo de destino, bien dormir por aquí cerca en una escuela o que alguien les facilite un lugar para pasar la noche, porque bueno, muchos de ellos han pasado la noche al raso. Aquí hay un voluntario que les está preguntando que si quieren irse para...
Porque entiendo, Fernando, que...
Sí, Pilar.
Entiendo, como tú bien dices, Fernando, que muchos de los que llegan a esta estación, bueno, pues es un sitio de paso, porque tienen familia en otros puntos, o bien de Polonia o otros puntos de la Unión Europea, y lo que intentan es llegar hasta allí, ¿no?
Sí, este es como tú dices, esta es una zona de paso, o sea, aquí hay esta gente que está esperando, y luego en el centro hay muchos voluntarios que lo que hacen es, bueno, hablar con los que acaban de llegar, facilitarles, digamos, algún contacto o facilitarles ayuda para encontrar algún familiar. Hay dos tipos, los que tienen familiares y los que no tienen a nadie aquí. Entonces, lo que tienen que hacer es esperar a ver si, bueno, pues alguna ONG, alguna iglesia les puede acoger. También hay en este hall un lugar donde distribuyen comida caliente. Comida caliente que es muy importante porque, bueno, es que muchos llegan absolutamente desfallecidos, absolutamente desfallecidos después de un largo camino y después de llevar encima, Pilar, sobre todo, nos dicen los médicos y los que los atienden, el shock, Pilar, el shock de haber visto cómo caían bombas. Esta es la situación que te llamaría la atención, Pilar,
¿sí?
El orden relativo que hay aquí. O sea, hay muchísima gente. Se habla ucraniano, ruso, alemán, polaco, y sin embargo hay un cierto orden. Nadie grita, nadie se queja, todo el mundo espera pacientemente, bueno, o que le den ayuda o que le asistan. Bueno, es la situación de los que acaban de llegar. Mira, hace un ratito he estado hablando con una chica muy joven que me ha contado su historia. Me ha contado que es de Kiev, que vive en Kharkov. Kharkov es otra de las ciudades invadida por los rusos, y que ha tenido que salir de allí porque la situación era muy peligrosa. Esta es la conversación que he tenido hace un ratito con ella.
Tengo 20 y estoy con mis amigas de Bielorrusia. Sí, estoy aquí con ellas porque estaba con ellas cuando todo empezó y ellas tampoco pueden quedarse aquí. Y entiendo que no puedo ir con mi familia porque ellos también están en un lugar peligroso y no sabía dónde ir.
Le he preguntado cuál es la situación en Kiev y por qué ha decidido escapar de allí.
Da miedo estar ahí, porque hay militares y tanques y bombas y todo el tiempo hay ruido y luces y no sabes a dónde ir. Y con el ruido da mucho miedo. Y ahora la gente local tiene armas para proteger nuestra ciudad. Y si vas por la calle, casi todo el mundo está armado y no sabes. Es molesto e inseguro. Yo tengo 20 años y no estaba preparada para tomar decisiones tan importantes como a dónde ir, dónde vivir.
Hay que imaginarse, ¿no?
Con 20 años.
Con 20 años que se ve obligada a cambiar radicalmente de vida. Por eso Pilar le he preguntado, ¿Qué piensa sobre su futuro?
No sé sobre mi futuro. Quiero volver a Ucrania porque quiero ser psicóloga y tengo que estudiar. Y ahora me quedo aquí y espero que la guerra acabe pronto y pueda volver porque son mi familia y está mi universidad. Y sé cómo vivir ahí. No sé cómo se vive aquí.
Polina tenía una cara... tiene una cara de cansancio. Ha tardado bastante en llegar hasta aquí y lo que necesita fundamentalmente ahora es descansar.
Dos días, fueron dos días. Fuimos a Lviv y después andamos 15 kilómetros y después nos quedamos 8 horas en la frontera.
Es que fíjate qué periplo, ¿eh?
Sí, sí. Y luego, Pilar, además del miedo, el agotamiento.
Estoy muy cansada y espero que lleguemos pronto a la casa de las amigas de mis amigas y podamos descansar y dormir, porque no hemos dormido mucho. A lo mejor 10 horas en 3 o 4 días.
O sea que no han dormido prácticamente nada. Y además son gente que deja atrás su familia. Pilar.
Por ahora están a salvo. Se quedaron debajo de una casa. No sé cómo se dice. Por ahora están bien y a lo mejor llevan sin bombardearles, no sé, dos horas. Pero por ahora es seguro.
Es que es tremendo lo que dice. O sea,
llevan dos horas sin bombardearles. Es que, bueno, todo el mundo está aquí, como es lógico, con los móviles, hablando con su familia. Voy a seguir avanzando, Pilar, por esta estación. Dejamos el hall voy a internarme por una ala que hay a la izquierda. Este es un corredor en el que hay más familias. Aquí hay unos niños que están. Aquí hay un bebé, fíjate. Un bebé.
Pequeñito.
Un bebé. Sí, mira, yo creo que tendrá tres o cuatro. No, tiene cinco meses. Tiene cinco meses.
Lo escuchamos llorar perfectamente.
Sí. Están sentados en los asientos que se utilizaban para esperar el tren. Y aquí hay un chaval hasta con un perro. Hello. Bueno, sigo avanzando. Esta imagen es desgarradora. Es decir, el pasillo hacia una cafetería está lleno de gente echada en el suelo, tapada con mantas, el que puede, intentando dormir después de todo lo que han pasado. Y es curioso porque junto a una persona que está durmiendo hay una señora elegantísima que está haciendo punto, está haciendo un jersey que parece.
Qué contrastes, ¿no?
Que parece. Sí, una señora, la tengo delante, elegantísima, rubia, haciendo punto en medio de esta situación, mientras tiene enfrente a un par de chavales que están echados en el suelo durmiendo. Bueno, estoy acercándome a una cafetería que hay aquí. Aquí es donde está la zona donde hay más niños. También están aquí los soldados polacos que están comiendo. Y en una esquina de la cafetería hay como una zona de juegos. Han instalado los voluntarios una zona de juegos. Ya te digo, Pilar, que la mayoría son mujeres sin niños. Hace un ratito he charlado en esta zona de niños con Mariana, que me ha contado, es una madre de familia, que me ha contado de dónde venía.
Somos de Ucrania, de la parte del oeste, de la región de Rivne.
¿Por qué has decidido salir del país?
Lo decidí porque estalló la guerra. Yo estaba en un viaje de trabajo. Me desperté por la mañana con la alarma, digamos. Era como que había empezado. Estábamos siendo bombardeados y estaba entrando en pánico. ¿Con qué hacer? Porque mi hija, estoy divorciada, mi hija se quedó en Ucrania y no sabía qué hacer. Así que estábamos pensando y pensando. Y un día estabas así y mi compañera decidió que iba a coger a sus dos hijos e iría a Polonia. Así que le pedí que se llevara a mi hija, que tiene 10 años, consigo, sin permisos ni documentos, solo el pasaporte biométrico que caducará en abril. Estaba en shock, pero después de eso fui a la embajada de Ucrania en Rumanía y me dijeron que podía hacer un permiso e hicieron todo, pero luego nos dimos cuenta de que no hacía falta, que con el pasaporte ucraniano era suficiente.
¿Cómo has llegado hasta aquí?
I arrived from Romania because the company I work
from
Romania.
Llegué de Rumanía porque la compañía para la que trabajo es medio rumana, medio francesa, y viajé allí. Ellos nos organizaron el coche, nos dieron dinero, el coche, todos los permisos. Fuimos por 4 países, Hungría, Eslovenia... ¿Cuál era el tercero? Ya se me ha olvidado. Y luego Polonia. Cruzamos 4 países para recoger a mi hija y la hija de mi compañera. Así que no sé cuánto tiempo estuvimos en el coche. No sé cuánto tiempo, la verdad. Un día y algo en el coche. No dormimos. Y luego llegué a Polonia. Mi hija estaba en la cola de la frontera 3 días con todos los niños. Y antes de eso, también la mujer de mi hermano con su hijo, que tiene 1 año, también salían de Ucrania, así que les recogimos primero.
En este momento a nuestra amiga se le llenan los ojos de lágrimas. Es muy triste vivir esto.
Estamos tristes porque, sí, llegamos a Polonia, estamos a salvo, pero la mitad de nuestra familia sigue en Ucrania y están protegiendo el país. Pero es triste y esperamos que estén bien. Sí, es la historia.
It's a hard story.
Yeah, but
es una historia dura.
Poland, actually, they're helping us a lot.
Polonia nos está ayudando mucho. Ayer en la frontera vi no sé cuántos coches con medicamentos. No sé qué había dentro, pero sé que había mucho. Los conté, no sé si unos 50, no sé cuántos. Y no pararon. Así que están ayudando y cuidándonos.
This is very important, ¿no? Es muy importante encontrar a alguien que cuide de ti. Eso importa, ¿no?
Sí, porque sabemos que la gente de todo el mundo nos está protegiendo y nos está ayudando. Sabemos que no estamos solos en esta terrible situación.
Hello, hola.
Hello.
Hey. Tiker, el niño, su sobrino está a punto de caerse. Están jugando con unos juguetes. ¿Qué piensan los niños? ¿Qué te dicen?
De hecho, estábamos preparados. No sabíamos cuándo iba a empezar, pero vivíamos con la sensación de que en cualquier momento podía empezar. Y preparábamos a los niños para eso. Le dije a mi hija que en cualquier caso, pase lo que pase, debe ser fuerte, tú eres la superheroína. Y ella estaba diciéndole a mi madre que me dijera que me quería. Todo irá bien. Trataba de calmarme en esta situación. Era muy fuerte. Estoy muy orgullosa.
I'm really proud of her.
Yeah. Okay, it's a marvelous. Hi.
Ella vive en Polonia y está ayudando con el transporte, porque en la frontera hay hombres que no pueden volver a Ucrania, pero ayudan a las mujeres con los niños a cruzar la frontera. No duermen en 3 o 4 días tratando de ayudarles a cruzar.
¿Tú vivirás con tu madre aquí en Polonia?
Tengo una prima y una abuela en Berlín, así que vamos a tratar de llegar a Varsovia y luego iremos a Berlín y esperemos que pronto podamos volver a Ucrania con nuestras familias.
Porque tú quieres tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Por supuesto. Nunca planeé irme. Tuve muchas oportunidades. Tengo familia en Berlín, en Leipzig. Tengo amigos en Austria. Quiero volver a Ucrania. Quiero vivir ahí.
I want to live there.
Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos. Intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran. Thank you very much. Es una familia que ha tenido que huir de la guerra y es difícil en algunos momentos continuar con una entrevista cuando la persona está llorando por todo lo que ha perdido.
Pero es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
¿Cómo no va a llorar?
¿Cómo no va a llorar?
Y es difícil, ya te digo, porque tienes delante un drama y muchas veces no puedes olvidarte de tu dimensión humana, ¿no? Es decir, tú eres un periodista, estás aquí, yo soy un periodista, estoy aquí para contarlo, pero también soy una persona que se emociona con el dolor y con el llanto.
Lógico.
De esta madre. Mira, sigo aquí en el punto en el que esta mañana hablábamos con esta madre, que es el punto de los niños, que es simpatiquísimo, Pilar, porque
están todos jugando. ¿Qué le han puesto? Sí, ¿qué les han puesto allí?
Le han puesto una especie de escalesti de madera.
Sí.
Una alfombra. Se han descalzado, están aquí todas las botitas y están ellos, vamos, como si estuvieran en el salón de su casa.
Es lo que tienen los niños, ¿no? Que pronto cuando juegan olvidan, ¿no? El horror, ¿no? Que les ha llevado hasta ahí y el shock que puedan tener también.
Exacto, eso es lo que habrá que ver cuando pase el tiempo, que habrá en el corazón y en la cabeza de estos niños. Mira, me voy acercando a otra parte de la estación, Pilar, que es un pequeño ambulatorio que han montado para dar una primera atención a las personas que llegan hasta aquí. Lo atienden médicos y una voluntaria que es polaca y que además conoce el ucraniano y el ruso y que hace de traductora. Me ha contado hace un ratito la labor que hace aquí.
Generalmente tienen algunos dolores, dolor de cabeza, dolores musculares, y este es el gran problema. Algunos también tienen problemas de tensión arterial. Muchos es que están muy cansados y solo necesitan pastillas. No son cosas muy serias por ahora, simplemente mucho cansancio.
Agotamiento, no me extraña, con los periplos, ¿no?, que han hecho algunos, sí, sí, para llegar hasta ahí, que nos estás contando.
Agotamiento y shock, me han dicho, Ana, que no hay heridos de metralla o de bombas. También he charlado en este hall, en esta estación, con una chica muy joven que se llama Ulián, que ha decidido salir de Ucrania con su abuela.
Por la guerra en Ucrania y estoy asustada.
¿Oíste las bombas?
Sí, junto a mi hermana en el metro, en una sala pequeña sin luces, en el metro.
Okay. ¿Tu padre está luchando?
Sí, mi padre está en Ucrania.
¿Cómo llegaste aquí? ¿En coche?
By bus.
En autobús. Nosotros empezamos el viaje ayer y hemos llegado hoy.
¿Estás esperando a alguien que te ayude aquí?
Yo quería viajar a Italia porque mi madre es de ahí.
¿Cómo vas a llegar hasta Italia? ¿Cómo vais a llegar?
En tren. Nosotros podemos encontrar un tren o autobús hasta Italia ahora.
Thank you very much.
Bueno, recordamos, Fernando, que estás en Semils, esta localidad polaca, muy cerca de la frontera con Ucrania, 15 kilómetros, que estás en la estación, recorriéndote esa estación, que es el punto fundamental de entrada, ¿verdad?, de estos refugiados ucranianos. Oye, lo que estoy notando, aparte de mujeres y niños, es que hay muchos jóvenes también solos, sin sus padres.
Sí, 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 claro, Pilar. Es que, como contábamos antes, los hombres en edad de luchar, o sea, hasta los 60 años, tienen la orden de permanecer en el país y de combatir. Ahora pasa por delante de nosotros una monja. Ya te he comentado, Pilar, que es muy llamativo la labor de los voluntarios. O sea, es sorprendente la energía social que se está despertando. He charlado con Luis, uno de esos voluntarios que vive a 100 kilómetros de esta estación, 100 kilómetros, y que va y viene a recoger gente para que puedan dormir, para encontrarles un lugar donde dormir. Esto es lo que me ha contado.
Hay varias habitaciones, ellos estarán allí temporalmente. No sé durante cuánto tiempo, porque ellos no tienen ningún plan y nosotros tenemos que apoyarles, buscarles quizá algún piso, porque hay mucha gente. Está a 100 kilómetros, está en otra ciudad.
¿Después qué haréis con esta gente?
Después de esto ellos irán allí y después se buscará una solución para ellos, para darles algún piso o algo donde vivir.
¿Por qué estás haciendo esto?
Porque también soy humano, quiero ayudar. Yo también tengo 3 niños en casa y tenemos que apoyarles. En mi trabajo soy entrenador de fútbol, pero ellos saben sobre la situación. Ellos saben todo, me apoyan y me dejaron venir para apoyar y ayudar a la gente. Todo el mundo apoya aquí y, como puedes ver, Polonia ha abierto realmente sus puertas.
¿Has visto mucha gente viniendo de otros países para ayudar?
Sé hablar 7 idiomas y he estado hablando con la gente, y sí, están hablando diferentes idiomas. He visto, por ejemplo, un chico que venía de Alemania, otro de Suecia.
¿Qué es esta bolsa?
Algunos bocadillos, salchichas.
Le están dando en este momento a una familia una bota de comida. Una gran movilización de solidaridad.
Sí, sí, yo solo te puedo decir que todo el mundo quiere ayudar ahora en este momento en Polonia.
Es una muy buena
noticia. Es una muy buena noticia, también para mí, pero estoy esperando también gente de otros países y especialmente de Madrid, porque yo viví allí durante 2 años y sé que hay gente muy buena. Así que, por favor, venid aquí y ayudad.
Gracias.
Muchas
gracias.
Bueno, Pilar, pues ese era el llamamiento que hacía Luis, ucraniano. Otra cosa... es que ayudar consista en venir a esta estación. Desde luego, si de pronto todo el mundo que quiera ayudar llega a esta estación, podría haber lío, pero seguro que hay muchas maneras de ayudar. Bueno, Pilar,
dime,
si te parece, voy a salir de la estación y voy a irme a un punto en el que los refugiados no están ya de tránsito, sino acogidos. Es un colegio que no está muy lejos de aquí, la escuela número 5, voy a ver qué... Os cuento de esa escuela.
Pues gracias, Fernando. Queremos que sigas siendo nuestros ojos en esta crisis de refugiados en plena Europa por esta invasión de Rusia a Ucrania. Como decimos, Fernando está en Semils, está en esta localidad muy cerca de la frontera con Ucrania, solo 15 kilómetros, y por ahí están pasando, como vemos, cientos, miles de ucranianos, de refugiados que huyen de este país, de su país, Ucrania, después de la invasión de Rusia. Enseguida estoy de nuevo contigo, Fernando. Queremos que nos sigas contando, bueno, pues lo que ves, y que podamos también compartirlo con todos los oyentes, esos testimonios, desde luego, que nos llegan al corazón en esta tarde de lunes, ya 28 de febrero.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz.
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear, acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya
lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Invasión de Ucrania por parte de Rusia, día 5. Las explosiones han seguido durante toda la noche en Kiev y en otras ciudades ucranianas. Miles de personas siguen refugiadas en el metro y en sótanos. Hoy sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre Ucrania en Nueva York. Veremos qué sale de ahí. La Unión Europea va a suministrar a Ucrania 500 millones de euros para financiar la compra de equipos militares. Pendientes de todas las novedades aquí en La Tarde y, por supuesto, pendientes de los refugiados. Es una operación increíble la que estamos contando. Como decía Fernando hace un rato, jamás pensé yo que he cubierto pues situaciones, desde luego, críticas de refugiados en buena parte del mundo. Y nunca pensé que tendría que hablar de refugiados en el corazón de Europa. Pero las cosas han cambiado mucho durante este fin de semana, especialmente después de lo que ha decidido Alemania. Scholz anunciaba una nueva era en Alemania que parece ha dado un giro completo geoestratégicamente a lo que estaba pasando con esta guerra, con esta invasión de Rusia por parte de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste ese giro?
Bueno, pues Alemania, que es un país instalado en el ecopacifismo desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues eso, por esos motivos históricos, ¿no? Hasta hace muy poco, unos días, era prácticamente imposible hablar en voz alta en Alemania de la posibilidad de que armas de fabricación alemana apuntasen a soldados rusos, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos a toda la izquierda alemana, cuya seña de identidad definitoria desde los 60 y hasta hoy en día es el ecopacifismo. Pues bien, el canciller Scholz, como decías, que pertenece al Partido Socialdemócrata y que está gobernando en coalición con los Verdes, que es un partido pacifista, es el pilar del pacifismo político europeo, podríamos decir. Pues juntos han decidido romper con toda esa tradición, enviar por primera vez armas a Ucrania, 1.000 lanzagranadas antitanque y 500 misiles Stinger. Están organizando también el traslado de 100.000 toneladas de combustible a través de Polonia. Y además han decidido inyectar al ejército alemán una dotación de 100.000 millones de euros ya en los presupuestos generales de 2022, y esto va a tener continuidad en los presupuestos de los próximos años, por encima siempre del 2% del PIB alemán. Es decir, que Alemania, el giro consiste en que no solo se va a limitar a condenar los ataques, que no solo se va a dejar la piel en las negociaciones, sino que además va a hablar también el lenguaje militar, por así decirlo.
¿Y qué se comenta en Alemania? ¿Qué dicen los alemanes? ¿Hay ya, bueno, pues un reflejo en la opinión pública de lo que se ha decidido, de lo que ha decidido el gobierno de Scholz, de este giro del que hablamos?
Por supuesto, Scholz ha contado para estas decisiones con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Incluso ha realizado consultas telefónicas con la ex canciller Merkel, es decir, ha logrado un total consenso en torno a las medidas. Hemos visto este fin de semana 100.000 manifestantes en Berlín en contra de la invasión de Ucrania. Pero es que este cambio se ve no solo en Alemania. Suiza, por ejemplo, la vecina Suiza acaba de tomar una decisión también revolucionaria. Suiza es un país levantado sobre el principio de neutralidad y sobre la garantía de blindaje que ofrecen sus bancos. En numerosos conflictos hasta ahora, Suiza se ha mantenido neutral y ambos bandos han podido seguir teniendo su dinero, digamos, en los bancos suizos, ¿no? Pues bueno, acaban de anunciar que se suma de forma integral a las sanciones que está implementando la Unión Europea. Eso quiere decir que bancos suizos van a bloquear cuentas de oligarcas rusos, de empresas rusas, incluso se está prohibiendo la entrada en el país, en Suiza, a varias personas muy próximas a Putin. Y todo esto sucede porque en esta zona de Europa tiene todo el mundo bastante claro que si cae Ucrania, pues la única pregunta es cuál va a ser el siguiente. Estamos viendo también, como estáis contando, minuto a minuto, la gran llegada de refugiados. Os recuerdo que Polonia pertenece al grupo de Visegrado, como Eslovaquia, como Hungría, son países que han estado manteniendo una postura anti-refugiados, anti-inmigración muy dura en la última década y que, sin embargo, ahora mismo lo estáis contando, ¿no? Cómo entran los refugiados ucranianos sin enseñar pasaportes, sin enseñar certificado de vacunación, sin visa, simplemente necesitan ayuda y son acogidos.
Rosalía Sánchez, muchas gracias por contarnos lo que está pasando en Alemania, lo que ha sucedido en Alemania este fin de semana. Ha sido muy importante para ese cambio geoestratégico de lo que, bueno, ahora mismo se está viviendo con esta invasión. Luego estaremos también en Bruselas, estaremos también en Moscú para ver ¿Qué sensaciones se tiene por allí? Además, todo este paquete de medidas que, desde luego, está yendo, vamos, al punto de flotación máximo, desde luego económico, sin duda, de Rusia, y veremos cómo aguanta el envite Putin. José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha cambiado en esta guerra desde el viernes hasta hoy?
Pues han cambiado dos cosas. Uno, la resistencia opuesta por los ucranianos, que demuestran que la idea de Putin de que estaban esperando a que les ayudara a derrocar un régimen impuesto por la fuerza desde fuera y sin apoyos internos. Nosotros ya sabíamos que eso era mentira, que ese régimen no era esto, pero desde luego Putin parece que no estaba preparado para esta feroz resistencia de los ucranianos, que han decidido que no quieren que sus hijos vivan en un país gobernado por Putin, sus métodos y sus ideas, ¿no? Y eso ha hecho que esa campaña rápida, ante la cual prácticamente nos estábamos desprevenidos o inertes o sin capacidad de respuesta, haya activado a la Unión Europea como nunca lo hemos visto. Para mí el cambio más fundamental es el de Alemania, cuando el canciller Scholz por la tarde pone fin a décadas de una doctrina de política exterior y de seguridad pacifista y decide involucrarse plenamente enviando armas a Ucrania. Esto es lo que ha desbloqueado toda la situación, tanto en el ámbito militar y de seguridad, como también en el económico y en el financiero, con lo que ya era la decisión de suspender el gasoducto Nord Stream, pero también ir al corazón del sistema financiero ucraniano con la congelación de los activos del Banco Central. Son medidas que hacen daño y que son simbólicas y prácticamente muy importantes.
Este giro de Alemania ha sido fundamental en este viraje, como bien dices, de todo lo que está pasando con esta invasión rusa en Ucrania, y supone también un arrastre definitivo del resto de los países de la Unión Europea, hasta de la posición de la OTAN.
Desde luego, porque el gran problema que teníamos en la política exterior y de seguridad europea, que era que el país más grande, más importante y que tenía una relación especial con Rusia muy comprensible por razones históricas y de responsabilidad moral, que siempre había preferido dirimir las diferencias con Rusia por el diálogo, la negociación y sobre todo las relaciones económicas, y no querer instrumentalizar las relaciones económicas por motivos de seguridad, ha cambiado completamente y ha abandonado esa doctrina. Sí, el país que más interés tiene en una relación cordial y pacífica con Rusia, sí, el país más pacifista, digamos, de la Unión Europea y que más se juega en ese ámbito, da este paso. Los demás, realmente, los que eran reticentes, ya no tienen ningún otro motivo para seguir siéndolo. Ya no es una cuestión, como se decía a veces, de países de Europa Central y Oriental, que por su pasado se les acusaba a veces de estar histéricos con Rusia y obsesionados, ¿no? Cuando Alemania ha dado este giro, hemos visto que hasta Portugal, nuestro vecino, ha decidido, con un gobierno socialista y sintiéndose muy alejado en términos prácticos del conflicto, de la invasión, ha decidido involucrarse, porque todo el mundo ha entendido que esto no va de Ucrania, sino va de qué continente queremos, en qué continente queremos vivir y en qué continente queremos que vivan nuestros hijos, bajo qué reglas, si es la fuerza bruta o un orden negociado basado en acuerdos y el derecho.
Uh-huh. Y acabas de decir, son medidas que hacen daño. Como consecuencia de esto es por lo que Putin de repente habla de ese preaviso de sus fuerzas nucleares que suena tan terrible, ¿no?
Desde luego, es una muestra de la irritación que le produce el hecho de que no hayamos cumplido el papel que según él nos tocaba cumplir en esta crisis, que es dejarle hacer libremente a su antojo en Ucrania, anexionarse por la fuerza un país de 44 millones de habitantes que ha demostrado que quiere vivir en libertad, y sus amenazas y sus bravatas desde el principio estaban destinadas a garantizarnos, también a dividirnos y a hacernos dudar para que le dejáramos las manos libres. Afortunadamente, los ucranianos no le han dejado a él las manos libres en primer lugar, y la población en Europa ha pedido solidaridad, y por lo tanto ahora Putin se encuentra en una situación difícil en la cual tiene que pensar cómo va a redoblar esa apuesta, cómo va a poder, si eventualmente fracasa, justificar ese fracaso, y por lo tanto está en una situación muy complicada. Yo me atrevo también a decir que internamente cada vez va a costar más, porque hasta ahora él había vendido esta operación como una operación humanitaria en el Donbass limitada, como él dijo, una operación especial militar limitada. Ahora los rusos se están dando cuenta de que están en una guerra total contra Ucrania, que además están perdiendo en el plano militar y en el plano económico.
Claro, lo que pasa es que lo que nos da un poco de miedo es cómo va a redoblar esa apuesta, porque conociendo a Putin, haber una negociación en la que tenga que dar marcha atrás, bueno, supongo que si no le queda más remedio, a lo mejor tiene que hacerla. Bueno, de esto sabes tú más, pero lo que nos da miedo es que siga hacia adelante redoblando esa apuesta, no sé hacia dónde.
Sí, tiene sus objetivos maximalistas en este momento, que serían, y eso es lo que debemos temer y también disuadirle a él de que dé este paso, es no solo sitiar las dos ciudades más importantes que hasta ahora se le han resistido, Kharkov y Kiev, sino realmente entrar en ellas por la fuerza. Y entrar en este tipo de ciudades, como los mismos rusos descubrieron en Grozny, pero han visto también en Siria, solo se puede hacer sobre la base de bombardearlas. No se puede entrar en esas ciudades sin exponerse a una resistencia feroz, y por lo tanto ese sería todavía una escalada muchísimo más brutal del conflicto, de la invasión, con muchísimas más víctimas civiles. La otra opción es que decida es quedarse a lo largo de las líneas de frente que ha consolidado y de ahí intente negociar aprovechando que, claro, una Ucrania con sus principales ciudades rodeadas, con una parte importante del territorio ocupada, como ya hizo en el Donbass, es una Ucrania muy débil, muy vulnerable, a la que se puede someter y chantajear, ¿no? En cualquiera de los dos casos, lógicamente, plantea un desafío muy difícil de superar, porque la retirada a las fronteras anteriores o las fronteras internacionales es un fracaso, pero tampoco ni siquiera garantizaría que no lo volviera a intentar de otra manera o que intentara desestabilizar a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, en algún momento, si hay una eventual negociación, tendrá que ser una negociación en términos muy duros de que realmente deje en paz a Ucrania, lo cual pues va a ser muy difícil de tratar y de lograr.
José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, muchísimas gracias, como siempre, muy didáctico y muy interesante. Seguiremos hablando. Gracias.
Gracias a vosotros, por supuesto. Un abrazo.
Es lunes, es 28 de febrero, la tarde de COPE, hoy desde Polonia, Fernando de Aro en la frontera con Ucrania, en Semils, a 15 kilómetros de esa frontera, donde están llegando miles y miles de refugiados ucranianos. Enseguida volvemos hasta esa zona para que nos cuente lo que ve, para que sean nuestros ojos allí, para que hable con todos ellos y nos transmitan lo que significa, ¿verdad?, huir de una situación tan terrible que te obliga a salir de casa con lo puesto y salir con tus hijos, con ese shock emocional del que hablábamos antes. Pero aquí también tenemos otro tipo de problemas, sobre todo económicos. El IPC adelantado de febrero sube los precios hasta un 7,4%. Es la tasa más alta desde 1989. De esto hablamos también enseguida en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.